verles en esta mañana, somos pocos para comenzar el día de hoy, y luego las maestras y los maestros nos roban de los demás, ¿no? Pero aquí estamos. Un gusto tenerles a cada uno de ustedes en esta mañana. Bienvenido. ¿Cuál es su nombre? Rolando Escobar. Mucho gusto. Un gusto tenerle con nosotros el día de hoy. Voy a pedir que abran sus Biblias, por favor.
Abran sus Biblias, por favor, a 2 Timoteo, capítulo 3. 2 Timoteo 3, versículo 16. Hoy estamos continuando con nuestro estudio sobre el don de profecía, que comenzamos la semana pasada, el tema del don de profecía en el estudio de la polémica del pentecostalismo. Y como hemos repetido varias veces y seguimos repitiendo, de que el propósito de estos estudios no es para criticar, sino para examinar a la luz de la palabra de Dios algunas doctrinas que son populares y practicados y enseñados en muchos lugares hoy en día, y ver qué dice Dios al respecto. En 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16, la Biblia dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. La semana pasada comenzamos a ver acerca de este asunto del don de profecía y el hecho de qué tan común es cuando alguien dice que Dios me ha dicho o que Dios me ha revelado algo. Y vimos que esto llegó a ser muy popular comenzando en los años 1980, y uno de los grandes promovedores de eso fue el predicador Oral Roberts de los Estados Unidos, y desde entonces ha venido aumentando y creciendo en la doctrina de muchas iglesias. Y la pregunta que tenemos que hacer es: ¿qué será que los cristianos aún están recibiendo por inspiración divina revelaciones directas de Dios? Porque hay muchos que yo mismo he escuchado decir: es que Dios me ha dicho, o que Dios me reveló esto. Y tenemos que preguntar si es algo de Dios, hermanos, si de veras es algo que viene de Dios. Entonces yo no quiero quedarme a un lado. Yo quiero estar donde Dios está, pero a la vez yo tengo que preguntar si esto es de Dios o no, y si no es de Dios, no voy a seguir la corriente solamente porque medio mundo anda detrás de eso. Y comenzamos por examinar la semana pasada acerca de qué quiere decir la palabra inspirada, que quiere decir expirado o soplado por Dios, que literalmente es Dios diciendo las palabras. Cuando dice que toda la escritura es inspirada por Dios, que son palabras que han salido de la boca de Dios, inspirando a hombres santos, como la Biblia nos enseña. Vimos que no quiere decir que la Biblia nada más contiene la revelación de Dios, sino que es en su totalidad la revelación de Dios para los hombres. También vimos que no quiere decir que cada cosa que dice que es de Dios, es de Dios. Tenemos que probar los espíritus, como la Biblia nos enseña en 1 Juan capítulo 4. Entonces, preguntamos, ¿existe revelación progresiva? Hablando de profecías. Y examinamos a la luz de diccionarios bíblicos, de comentarios por el estilo, ¿qué significa la palabra profecía y profeta? Que quiere decir uno que anuncia o proclama, uno que proclama la palabra de Dios que ha recibido, y que en su contexto no está hablando de en sí de nuevas revelaciones, sino está hablando de proclamar lo que Dios ya había dicho. Y terminamos la semana pasada viendo acerca de si Dios está dando el don de predecir, el futuro en la actualidad. Y vimos que hoy en día hay muchos que dicen que Dios ha revelado algo, pero al momento de dar su profecía, que resulta que la profecía falla, que no se cumple. Y en Deuteronomio 18 la Biblia enseña que eso entonces no era profeta que Dios había mandado. Vimos también que hay muchos que buscan la profecía en vez de buscar la Biblia. Buscan tener una revelación nueva de Dios en vez de buscar la revelación cierta de Dios, que es la palabra de Dios, la Biblia. Y luego también que algunos profetizan en el contexto de doctrina falsa, que dicen que han recibido una revelación de Dios y luego al proclamar lo que Dios les ha revelado, que va en contra a lo que la Biblia enseña, y por lo tanto, como Pablo dijo en Gálatas capítulo 1, que esa persona, si fuera a un Pablo mismo o un ángel del cielo o cualquier otra persona que predica otro evangelio de lo que Pablo había predicado a las iglesias de Galacia, que sea anatema, que sean los que estaban condenados por lo que han hecho. Hoy vamos a continuar con esta otra pregunta: ¿cómo ha afectado la revelación progresiva hoy en día? La práctica de revelación progresiva o la creencia de que Dios sigue dando nuevas revelaciones ha penetrado casi toda religión, hermanos. No es algo nuevo, no es algo que solo afecta, digamos, a las iglesias pentecostales o las iglesias aún neopentecostales. Podemos ver esto aún en la Iglesia Católica Romana. Ellos basan mucho de lo que ellos practican en varias cosas. Por ejemplo, la tradición dogmática, la verdad revelada por Dios en las Escrituras antes de la muerte del último apóstol. Ellos sí creen en la Biblia. Ellos dicen que la Biblia es la palabra de Dios. Hay muchas cosas que la Iglesia Católica enseña que los evangélicos, aún nosotros los bautistas, tendríamos que decir es cierto. Por ejemplo, ellos creen en la Trinidad. Nosotros creemos en la Trinidad de Dios. Ellos creen que el Señor Jesucristo era el Hijo de Dios. Nosotros también creemos eso. Entonces ellos tienen su tradición dogmática, lo que lo llaman así, que es apegando a la verdad de las Escrituras. Pero también ellos tienen lo que se llama la tradición disciplinaria, que son las prácticas y ritos litúrgicos de la Iglesia que no son parte de la revelación divina de las Escrituras. En una palabra muy común para eso son las tradiciones. Ellos tienen muchas tradiciones a lo cual se apegan, y las dogmas de la Iglesia, no las dogmas de la Biblia, sino que ya las dogmas de la Iglesia, cosas que la Iglesia ha proclamado ser palabra de Dios, y por lo tanto ellos creen eso. En el Concilio de Trento, en el año 1546, dijeron lo siguiente: la pureza del Evangelio de Dios prometido por los profetas fue promulgada por Cristo, fue predicado por los apóstoles como la regla de toda verdad salvífica y de toda disciplina moral. Esta verdad, entre comillas, está contenido parcialmente en los libros escritos, parcialmente en tradiciones no escritas. Entonces ahí declararon que la verdad de Dios, entre comillas, no se encuentra solamente en la palabra de Dios, sino también en cosas no escritas, en tradiciones. Y como mencionamos, cada iglesia, hermano, no importa si sea la iglesia bautista, la iglesia pentecostal, la iglesia qué sé yo, ¿verdad? Cada iglesia cae en rutinas. Caen en una zanja de tradiciones, por decirlo así. Tienen sus tradiciones, y tradiciones en sí no son necesariamente malas. El problema es que cuando comenzamos a poner la tradición a la par de la palabra de Dios, o a veces hasta encima de la palabra de Dios, y ahí es donde metemos en problemas. O si la tradición, buenos días, pasen adelante, o si la tradición va en contra a lo que las Escrituras enseñan. Si una tradición va en contra a lo que la palabra de Dios enseña, hermanos, entonces debemos poner esa tradición a un lado. Debemos dejar de hacerlo, sea una tradición en la iglesia o una tradición en la familia o en la cultura. los Estados Unidos por muchos años, y estoy desviándome un poquito, pero quiero decir esto, los Estados Unidos por muchos años han sido criticados porque desde los años 1600 en adelante, 1700 especialmente, los Estados Unidos han enviado muchos misioneros alrededor del mundo y para predicar el Evangelio. Y muchos, especialmente hoy en día, critican a misioneros por llegar a un lugar y cambiar la cultura de un país o de un pueblo. Y hermanos, un misionero, y yo sé que han habido casos en los cuales el misionero sí ha llegado y ha tratado de hacer eso. Y eso es incorrecto, eso es malo, hermanos. La obra de un misionero, el trabajo de un misionero es de venir y atraer el Evangelio, no de cambiar la tradición o la cultura de un pueblo, a menos de que sean costumbres no bíblicas. Por ejemplo, un misionero entra a una tribu remota donde la costumbre, la tradición de ese pueblo es de andar desnudos. Bueno, al principio no es de entrar con cajas de ropa y comenzar a tirarles la ropa y decirle, mire, eso no es correcto, ponga ropa. Porque esa tribu, ese pueblo, no va a entenderlo. Pero mientras personas van aceptando a Cristo, van entendiendo las verdades de la palabra de Dios, donde Dios dice, no los americanos, no los gringos, no los misioneros, pero Dios dice que la desnudez es incorrecta, entonces ya debe cambiar la cultura, porque es una tradición o una costumbre pecaminosa. Entonces, hay tradiciones que no son malas, pero hay tradiciones que son malas y hasta a veces pecaminosas, y esas cosas tienen que cambiarse. Lo que la Iglesia Católica está diciendo es que la tradición puede llevar verdad de Dios que Dios no nos ha dado en su palabra. Desde su principio, la Iglesia Católica ha practicado esto por añadir doctrinas y prácticas no bíblicas, desde el bautismo infantil hasta su ser tumbado en el espíritu, que practican algunos de los carismáticos hoy en día, que ya parecen más una iglesia pentecostal. No solamente la Iglesia Católica, sino también la Iglesia Mormona. El Libro de Mormón dice lo siguiente: ¿no suponéis acaso que yo mismo conozco estas cosas? He aquí os testifico que yo sé que estas cosas de que he hablado son verdades. ¿Y cómo suponéis que tengo esta certeza? He aquí os digo que el Santo Espíritu de Dios me las ha hecho saber, y este es el Espíritu de revelación que está en mí. Eso fue dicho por su fundador, José Smith. Y los mormones, no solamente ellos, si usted platica con un mormón, ellos tienen su doctrina, o sea, la Biblia, ellos creen la Biblia, dicen, y ellos cargan una Biblia, igual como quizá la Biblia que usted tiene, pero luego ellos agregan el Libro de Mormón. Yo hablé. Está temblando. Sí, está temblando, ¿verdad? Sí. ¿Salimos? Sí. Ya ve, el diablo no le gusta ese tipo de enseñanza. Yo no lo sentí hasta que ustedes dijeron algo y el micrófono. Sí. hermano Flores está contento. Bueno, los que tienen miedo pueden salir, los que no pueden quedar. Bueno, si tiembla otra vez me avisa, ¿verdad? Sí, pero son niveles ligeras. Muy bien. Bueno, si sigue, hermanos, me avisa, porque yo no ni di cuenta, ¿verdad? Igual cuando estoy predicando soy tan concentrado que no doy cuenta de muchas cosas. Cuando estoy dormido estoy tan concentrado que no doy cuenta de muchas cosas. Sí. Bueno, regresando al tema. ¡Qué emoción, ¿verdad? Regresando al tema, la iglesia mormona, no, ellos dicen creer la palabra de Dios, pero ellos agregan todo otro libro a la palabra de Dios que se llama el libro de Mormón, y en verdad agregan muchos otros libros. Pero ellos lo que hacen es que ellos dicen que esta es la palabra de Dios en los lugares donde está traducida correctamente. Y donde no les entra en su doctrina, ellos dicen, es que no está traducido correctamente ahí. Yo hablé una vez con dos señoritas mormonas que estábamos hablando, y yo dije, yo había explicado muchas cosas a ellas, estaba en un estudio, que ellas entraron mientras estábamos dando el estudio. Y dije, bueno, está bien, que escuchen la verdad, ¿verdad? Después de eso, una de ellas preguntó si yo había oído del libro de Mormón. Yo dije, sí, pero nosotros no creemos en el libro de Mormón. Entonces, si usted quiere hablarme basándome en este libro, con mucho gusto. Y no podía. Ella dijo que sí y comenzó a decir algunas cosas. Y dice, pero aquí en el libro, pero usted no cree en el libro de Mormón, ¿verdad? Y dije, no, háblame de la Biblia. Y comenzó a hablar otra vez. Y luego dice, no. Y al fin ella tuvo que callarse y salir porque no podía hablar sin hacer referencia al libro de Mormón. No creen realmente en la Biblia. Dicen eso, pero no lo creen. Además de eso, ellos también tienen otros dos libros que son a la par de la palabra de Dios, casi con ellos. Uno es un grupo de libros que se llama Doctrina y Convenios. Y el otro es La Perla de Gran Precio, que ellos ponen estos dos escrituras o escritos a la par de las escrituras, la palabra de Dios. Los testigos de Jehová hacen lo mismo. Ellos tienen su propia traducción de la Biblia, que se llama la traducción del Nuevo Mundo, que es una traducción bastante distinta a la traducción Reina Valera, que nosotros creemos que es la palabra de Dios. Creen en la salvación por obras y niegan la deidad de Cristo. Tanto los mormones como testigos de Jehová, hermanos, no son denominaciones, son sectas falsas. Ellos no creen lo que la palabra de Dios enseña. Ellos creen que Jesucristo es un ser creado, el arcángel Miguel encarnado. Ellos ni creen que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ellos también tienen sus revistas, como muchos lo hemos visto, ¿verdad?, llamada la Atalaya. Y ellos dicen que la Atalaya es una revista sin igual en el mundo porque Dios es el autor. Y si usted ha tenido la oportunidad de hojear una de las Atalayas, no va a encontrar en ningún artículo escrito por Juan Chapín, ¿verdad? No va a encontrar eso, porque ellos mismos dicen que es inspirado por Dios esa revista, aunque son hombres quienes están escribiendo esas revistas. Los pentecostales también entran en esta categoría de los que están afectados por la revelación progresiva. Muchos dicen haber recibido revelaciones divinas, sueños, profecías, etcétera, de parte del Señor. Y uno de los grandes protagonistas de esto es el señor Benny Hinn. Muchos de las revelaciones nuevas son cosas ya proclamadas abiertamente en la misma palabra de Dios, como mencionamos el domingo pasado, que de repente alguien se para y dice, es que Dios me ha dado una nueva revelación, que debemos amarnos los unos a los otros. Eso no es nueva revelación, eso es lo que Dios ya dijo en su palabra. Y hay muchas de las revelaciones que nada más es de decirlo de otra forma, lo que Dios ya ha dicho en su palabra. Y luego, si no lo dice en su palabra, es de mucha sospecha desde un principio. También hay muchas sectas falsas que surgen alrededor del mundo a menudo. Casi todas las sectas falsas comienzan cuando alguien dice que Dios les habló o que Dios les reveló algo, y están llenas de doctrinas erróneas, especialmente en cuanto a la salvación. Y aquí tenemos, si usted no reconoce a este hombre, es el famoso David Koresh de Waco, Texas, quien hace varios años se metió con un grupo. Él decía ser Cristo encarnado, etc. Otro grupo algo famoso es los Hijos de Dios, comenzado por David Berg, Y este señor escribió más de 500 cartas en 5 años diciendo que todo era de Dios. Y no es algo nuevo, hermanos, porque esto surge a cada minuto en diferentes lados, otros grupos. En la revista Christianity Today, el cristianismo de hoy, dijo lo siguiente acerca de este señor David Berg. Dice, Berg, de quien se dice que tiene varias concubinas, insiste en que sus cartas son la palabra de Dios para hoy y han suplantado las escrituras bíblicas, la palabra de Dios para ayer, lo que ellos lo llaman. Y hay muchos que cuando vienen con sus doctrinas falsas, con sus nuevas revelaciones, sus nuevas profecías, si son diferentes a la Biblia, solo les queda una opción: a decir que la Biblia era para ayer o a negarla por completa. Porque si lo que ellos están enseñando y predicando no está de acuerdo con la palabra de Dios, tiene de alguna forma que descreditar la palabra de Dios, por lo menos para el día de hoy. Y hermanos, eso es un gran peligro. Cuando entonces viene la pregunta, si las profecías y las revelaciones no son para hoy, entonces ¿cuándo se cerró lo que a veces llamamos el canon de la Biblia? ¿Cuándo terminó Dios de hablar a su pueblo por la palabra de Dios? En primer lugar, hermanos, tenemos que decir, y lo decimos dogmáticamente, que la Biblia, la palabra de Dios, está completa. No tenemos que andar buscando otra revelación, no tenemos que andar buscando otro libro, otras escrituras. Tenemos la palabra de Dios completa. La palabra canon es una palabra griega que significa regla, norma o vara de medir. Literalmente quiere decir vara de medir. Es el estándar, es la regla de lo cual juzgamos a los demás. Y Dios reveló su palabra en el Antiguo Testamento hasta las escrituras finales, hablando de tiempo, de Esdras y Nehemías. El último libro del Antiguo Testamento es Malaquías. Pero Malaquías no fue el último libro escrito del Antiguo Testamento, sino que Esdras y Nehemías eran los últimos profetas. Si lo poníamos en una línea de tiempo, podíamos colocar los profetas mayores y los profetas menores en su lugar según el tiempo en que vivían y profetizaron, y vamos a encontrar que Esdras y Nehemías eran de los últimos. Luego hubo unos 400 años de silencio. Esto lo llamamos el periodo intertestamentario. Es un periodo de 400 años en lo cual Dios ya no habló por los profetas. Ya no dio más escritura. Y eso se trata desde que Israel regresó a Babilonia después del cautiverio, regresó de Babilonia a Israel después del cautiverio allá. Este silencio fue interrumpido por Juan el Bautista. Juan el Bautista vino predicando el evangelio de arrepentimiento en el desierto, y luego más tarde conocemos bien que los escritores de los evangelios contaron la historia comenzando desde antes del nacimiento de Juan, cuando el ángel reveló a Zacarías que iba a tener un hijo y todo eso, y luego con María y José acerca del Mesías, el Señor Jesucristo. Pero esto fue interrumpido cuando Juan el Bautista apareció en el escenario predicando. Dios entonces dio su revelación del Nuevo Testamento, la cual cesó con las escrituras del apóstol Juan, hablando más que nada del libro de Apocalipsis. Él también escribió el Evangelio y las epístolas, pero el Apocalipsis fue el último libro que él escribió. Por el siglo II después de Cristo, el canon era reconocido popularmente. Y pusimos aquí la palabra canon entre comillas, porque no era alguna cosa oficial todavía, pero entre las iglesias fieles a la palabra de Dios habían ya determinado, mire, estas son las que son los libros que son inspirados por Dios. que Dios nos ha hablado por medio de esos. Para el siglo IV, el canon del Nuevo Testamento fue finalizado y cerrado. O sea, en las iglesias dijeron, mire, esto ya es obvio, Dios ya no nos va a hablar más. No hemos recibido nueva escritura, nueva revelación en ya casi 400 años. Entonces, el canon fue cerrado. Tanto como el canon del Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento cerró y fue seguido por un periodo de silencio. El Nuevo Testamento también cerró y fue seguido por un periodo de silencio que sigue. Ya creemos, hermanos, por evidencia interna de la palabra de Dios, que Dios ya nos sigue dando revelaciones. Y el mismo Señor Jesucristo, por medio, inspirando a Juan, dijo al final de Apocalipsis que maldito iba a ser cualquiera que añadiera o que quitara de este libro. Entonces, no hay razón por la cual creer que Dios va a seguir o ha seguido dando revelaciones nuevas. ¿Cómo escogió entonces y se cerró el canon bíblico? Vamos a Judas, versículo 3. El libro de Judas, penúltimo libro de la Biblia. Judas 3, la Biblia dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. El canon de las Escrituras es la vara de medir para la fe cristiana y está completo. Nosotros tenemos la palabra de Dios en nuestras manos. Nosotros podemos utilizar este libro y debemos utilizar este libro para medir, para comparar. Cuando usted va a la tienda para comprar un metro de tela o una yarda de tela, ¿verdad? Una yarda de tela o un metro de lazo o qué sé yo, ellos tienen un lugar donde miden. Y dependiendo del vendedor, si lo miden así muy exacto, ¿verdad? Pero pero ya tienen la vara, por decirlo así, el canon. Ya tienen marcado una yarda o un metro. Y eso es lo que utilizan para medir. La Biblia es nuestra vara. La Biblia es nuestra regla para poner no solamente lo que creemos a la par de ella para ver si mide a la medida que debe, pero también nuestra vida, para ver si nuestra vida mide como debe. Si llega a la norma que Dios quiere y espera de nosotros. Y Judas dice aquí que debemos contendar ardientemente por la fe una vez dado a los santos. No es de aceptar cualquier cosa. Incluso Pablo decía que no debemos ser como niños fluctuantes, que estamos llevados por cualquier lado, por cualquier doctrina que pasa, mire esto, qué bonito esto, mire esto. Y él dice ser el pastor y... No importa si dices el pastor, apóstol, profeta, misionero, jardinero, perdón. El hermano ha trabajado como jardinero en el pasado y por eso le dije eso. No importa lo que es, hermanos. Esta es la norma. Esta es la medida de nuestra fe, nuestra creencia y nuestra práctica. Aunque algunos lo aceptan, se me olvidó uno aquí. Han habido otros libros ofrecidos como escritura genuina. Por ejemplo, los libros apócrifos. Por muchos años, los libros apócrifos aún estaban, entre comillas, en la Biblia evangélica. Pero desde la Reforma, muchos comenzaron a dar cuenta de que, aunque habían estado en la Biblia católica por muchos años, en el Vulgata, pero ya... estaba reconociendo durante el tiempo de la Reforma, muchos ya lo sabían, pero muchos ya comenzaron a decir, mire, estos son libros históricos, sí, tienen cosas religiosas, sí, pero no son inspiradas por Dios. Los libros apócrifos tienen errores en cuanto a lugares, tienen errores en cuanto a tiempos y cosas que han sucedido, y también tienen doctrina que contradicen lo que la Biblia ya enseña en otros lados. Entonces han sido reconocidos como escrituras que algunos han tratado de ofrecer como escritura genuina, pero han sido rechazados como no parte de la palabra de Dios. Y aún la Iglesia Católica los llaman los libros deuterocanónicos, que quiere decir, perdone tan comúnmente lo digo, pero que quiere decir de segunda clase, de segunda norma. No es el libro de Deuteronomio, es esa palabra quiere decir segunda ley, porque Moisés, que recibió la ley en el libro de Éxodo, lo repite al pueblo de Israel, a la próxima generación, que sus padres ya habían muerto en el desierto. Entonces, él está repitiendo la ley, y por eso se llama Deuteronomio. Ahora, deuterocanónicos quiere decir, es una segunda medida, es una segunda regla. Hermanos, Dios no tiene dos reglas. Dios tiene una norma, Él es santo, perfecto, justo en todo, y Él no cambia. Y al decir que hay una segunda norma, es decir que Dios cambió de opinión. Y Dios no cambia de opinión en ese sentido. Aunque algunos lo aceptan como genuinos, otros libros contienen errores de historia, geografía y teología, como ya mencionamos. En el siglo XVI, las iglesias de la Reforma declararon la Biblia, sin los libros apócrifos, como suprema y única autoridad inspirada. Y estos son hechos históricos que usted puede verificar en cualquier lado. Vamos a ver hasta dónde vamos a llegar con esto. Muy bien, vamos a llegar a terminar esto del Antiguo Testamento. El canon del Antiguo Testamento se cerró alrededor de 400 años antes de Cristo. Como mencionamos, ese periodo de 400 años de silencio, fue aproximadamente en ese entonces que se cerró el canon. Los judíos estaban claramente, o sabían claramente cuáles eran los libros inspirados por Dios. Usted dice, ellos sabían claramente. ¿Cómo? ¿Cómo es que ellos sabían eso? Escogieron libros por los que eran conocidos como portavoces de Dios y que afirmaban ser inspirados por Dios. Los profetas mismos decían, así ha dicho Jehová. No dijeron, mire, yo tengo una buena idea, ¿por qué no hacemos esto? Eso no es como habla un profeta. Un profeta viene diciendo, proclamando, en primer lugar, esto es lo que Dios ha dicho. Y luego se ha comprobado porque la enseñanza que se ha dado ha probado ser correcta doctrinalmente, ha probado ser de acuerdo con Dios. Estudiaron estos libros con mucho cuidado y no encontraron en ellos errores, errores doctrinales, errores de lugares, errores, era, por decirlo así, perfecto. Y la razón es porque Dios los inspiró. Eran compatibles con la historia, con la geografía y con la teología. La tradición judía dice que una escuela de escribas fundada por Esdras, llamado la Gran Sinagoga, recopiló la versión final del canon del Antiguo Testamento. Cuando ellos regresaron, incluso parte de esto aparentemente comenzó en Babilonia, cuando Esdras todavía estaba en Babilonia, porque él vino de regreso a Israel, a Jerusalén, y cuando regresaron a Jerusalén, estando ahí, ellos compilaron las escrituras que tenían y declararon, esto es la palabra de Dios. No era un hombre quien lo determinó, era un pueblo. Y vamos a un versículo, hermanos. Yo creo que lo tengo más adelante también, pero no lo vamos a llegar a ese punto el día de hoy. Entonces vamos a verlo hoy. Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. La Biblia dice, en los versículos 1 y 2, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho. En todas maneras, dice Pablo. Primero, ciertamente les ha sido confiada la palabra de Dios. La palabra de Dios fue confiado al pueblo judío. ¿Por qué? Porque era el pueblo escogido de Dios. Y ellos tienen todavía cierto temor de ofender a Dios. Si usted aún busca en el internet a un sitio de judíos, usted no va a encontrar la palabra Jehová o la palabra Dios escrito completamente. Si va a decir Dios, ponen D, guión abajo, S. Y los judíos entienden que ese es el nombre de Dios, o la palabra, el nombre de Dios. Porque ellos tienen un temor a mal escribir el nombre de Dios y que Dios va a vengarles por eso. Entonces ellos tienen un temor a Dios, no conforme a ciencia, dice Pablo. Pero sí tienen cierto temor a Dios. Y las escrituras fue encomendados a ellos porque era el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. ¿Y sabe qué? Tienen razón.
Perdón, yo voy en la dirección equivocada.
Tenían razón ellos. El canon fue cerrado y no se han encontrado libros de ninguna clase que cumplan con la calidad de las escrituras, ni uno solo. Hablando del Antiguo Testamento. Primero Dios, la otra semana vamos a hablar del Nuevo Testamento y vamos a terminar esto de la profecía. Pero hermanos, los que dicen, y como mencionamos, creo que fue el domingo pasado, que ha habido predicadores renombrados, quienes han dicho que ahora no necesito la palabra de Dios, porque yo y Dios hablamos directamente. Eso es blasfemia. Esta es la palabra de Dios. Él dice que no cambia. Y en Salmo 138, ya lo vimos el domingo pasado, dice que Él ha elevado su palabra sobre todas las cosas. Y para alguien presumir a decir que tiene una amistad tan cercana con Dios que ya no necesita la Biblia porque tiene palabra directa de Dios, uno debe tener una buena relación con Dios. Uno debe sentir esa intimidad con Dios, pero no al punto de decir, mire, lo que dijiste antes no me importa. Porque es prácticamente lo que están diciendo. Entonces, hermanos, no hay, y vamos a continuar con esto la otra semana, no hay necesidad de nuevas revelaciones. Dios se nos ha revelado por medio de su santa palabra. Ya el canon, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, está cerrado. Y nosotros podemos confiar que tenemos la palabra de Dios completa en nuestras manos. Bueno, vamos a orar en esta mañana. Y primero Dios, el otro domingo, seguimos con este punto. Padre, gracias te damos en esta mañana por que podemos encontrar en tu palabra las respuestas que necesitamos para aún hoy en día. Encontramos, Señor, en ella un libro que trasciende, Señor, los tiempos, que no es un libro antiguo, sino es un libro actual, un libro viva y eficaz, como ella misma proclama ser. Señor, gracias que tú nos has dado tu palabra en el idioma español para poder leerla, estudiarla y entender qué es lo que tú deseas para nuestras vidas, tanto como iglesia como personas individuales. Señor, yo pido que tú nos ayudes a entender que mucho de lo que enseñan y practican iglesias hoy en día, y no solamente las iglesias pentecostales, sino muchas otras iglesias que, Señor, no están de acuerdo con lo que tu palabra nos enseña. Algunas de esas iglesias, Señor, entendemos que enseñan cosas buenas, pero no todas es buena. Y pido, Señor, que nos ayudes a entender que el que tiene la razón eres tú. Y como tu palabra misma proclama, Señor, que tú seas veraz y todo hombre mentiroso. Y pido, Señor, que nos ayudes a entender qué tan importante es tu palabra a nuestras vidas cotidianas. Amarla, leerla, memorizarla, estudiarla, proclamarla, Señor, a otros. Señor, bendice estos estudios que estamos teniendo, bendice el culto que siga. Pido, Señor, que bendigas a cada uno que estamos aquí en esta mañana. Y, Señor, que podemos salir de este lugar diciendo que hemos recibido una bendición por haber estado en tu casa. Sé con los hermanos que no están en esta mañana, algunos que andan aún fuera del país. Sé con nuestro hermano Rodrigo, Señor, y llénelo con tu espíritu para que él pueda testificar claramente a su hermano y a sus otros familiares. Y, Señor, para los hermanos que no están en esta mañana por cualquier motivo, Señor, que no sea un impedimento que has permitido en sus vidas, Señor. Te pido que tú los redargulles y que de nuevo puedan estar con nosotros pronto. Gracias por los que estamos aquí en esta mañana. Bendice a cada uno, Señor. Damos gracias por cada uno de ellos. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.